Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos exige la libertad de prisioneros políticos en Cuba y otros países.
Presos políticos y comunes revelan las críticas condiciones en las cárceles cubanas.
Señalan la pérdida de valores y la crisis social y económica como catalizadores de la violencia en la isla.
Congresista estadounidense pide al presidente Biden sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Estados Unidos y varios aliados bombardean posiciones de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
Y en Colombia la fiscalía acusa al hijo del presidente Petro de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 12 de enero de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, aquí ya está listo este equipo. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción que se encuentra Ivette Pacheco. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Estados Unidos exigió la libertad de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez, alias El Osorbo, y José Daniel Ferrer García, entre muchos otros alrededor del mundo en el primer aniversario de la campaña Sin Causa Justa. La declaración del Departamento de Estado dice que El Osorbo es un músico afrocubano que ganó un Latin Grammy por la canción Patria y Vida. Sobre Ferrer, recuerda que fue detenido durante las protestas del 11J. Es el fundador de la UMPACU y fue uno de los opositores arrestados en la Primavera Negra del año 2003.
El Departamento de Estado mencionó varios presos políticos, en particular como el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, el opositor ruso Vladimir Kara-Murza y la abogada iraní Narges Mohammadi. Las personas destacadas en esta iniciativa representan la diversidad de los presos detenidos injustamente por ejercer sus libertades fundamentales. Así subraya la nota.
Y presos políticos y comunes revelan las críticas condiciones en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos y comunes, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron a Martín Noticias el infierno que viven en las cárceles cubanas, hacinados, sin alimentos ni medicamentos y hostigados por las autoridades penitenciarias. Jonay Moreu Leal, con 15 años de condena por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11 de julio en Cárdenas Matanzas, desde el penal combinado sur alertó lo que está ocurriendo allí.
Yo soy Jonay Moreu Leal, quería denunciar el constante estado de hacinamiento en que nosotros nos encontramos, en una sección de 5,70 metros de largo por 3,20 de ancho, hay hasta 15 personas conviviendo, muchos de ellos durmiendo en el piso. 48 horas sin agua y así, la comida pésima está. Aquí no hay medicamento de ningún tipo, siempre están en falta. Incomunicación, llamamos una sola vez por semana. Se está reduciendo el tiempo de teléfono.
También en el combinado sur de Matanzas, un preso común que cumple 20 años de condena por robo con fuerza, Rolando Abreu Chile, de 52 años de edad, denuncia la falta de medicamentos, entre otros problemas.
Hay que hacerme una colonoscopía, tengo problemas en el colon, me han dado pancreatitis, pero el problema es que no me han hecho nada. No tengo asistencia médica y hace varios días que en esta prisión donde estoy no me dan alimentación, no tengo comida. Solamente me están dando un pan y un caldo. Con mi estado de enfermedad, yo no puedo estar así sin comer. Yo tengo hambre.
Michael Armenteros Oramas, de 41 años de edad, cumple 7 años de condena por su participación en las protestas en la ciudad de Santa Clara por los delitos de atentado y resistencia. Está en las alambradas de Manacas, donde las condiciones son precarias. Y la ración de arroz ha sido reducida a la mitad.
Ya compra la vida ni a 60 gramos, son 120. Caldo, con agua calabaza, ya más, ¿no? Diario. Para chichar, ¿qué hay que pelar? Él no puede dormir, tiene nada que echar. A veces que yo voy a calentar un poco de agua y se la he hecho yo en la tabla para poder dormir.
Y Javier Jiménez Gómez, de 52 años de edad, actualmente en el campamento Prisión Cascajal, que cumple 5 años de condena por participar en las protestas del 11J en Placetas, está en precarias condiciones de salud y le han negado en 2 ocasiones la libertad condicional.
Ya tengo derecho a la libertad condicional, la cual me la han denegado en dos ocasiones. No sé dónde vamos a llegar, tendré que extinguir la sanción. Tengo problemas serios de salud, no asistencia médica de ningún tipo. Tengo un problema en un labio que es canceroso y no había compasión. Esa es la situación que tengo, que el mundo entero sepa lo que está sucediendo con los presos del 11 de julio en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la organización Human Rights Watch dijo que Cuba sigue castigando la crítica pública y recurre a las detenciones arbitrarias para intimidar a los opositores. Cientos de manifestantes, incluyendo muchos de los que protestaron el 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG en el documento publicado el jueves. El grupo también criticó los juicios a manifestantes del 11J porque la Fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en las redes sociales.
Sobre los derechos económicos y sociales, la organización comentó que la crisis de escasez afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer esos derechos. Los cubanos padecen apagones y escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos, precisó. También recordó que las autoridades confirmaron un descenso de la esperanza de vida que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020.
En la isla, la pérdida de valores y una profunda crisis social y económica son señaladas como los catalizadores del incremento de la violencia en Cuba. Los detalles en este reportaje de Beth Pacheco.
Nuevos hechos de violencia ocurridos en días recientes se dan a conocer desde Cuba, donde escala una preocupante inseguridad, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Jorgelguis Bolaños Fernández, un cubano de 41 años, residente en Estados Unidos, de visita en la isla, está reportado como desaparecido en el municipio Madruga, provincia Mayabeque, desde la noche del domingo. Desde esa localidad, un familiar relató a Martín Noticias lo sucedido.
Le puso a la madre un kiosco y el domingo a las 11 de la noche fue a cuadrar la venta del día. Fue en su carro y cuando salió parece que lo estaban esperando en el carro y hasta hoy no se ha visto más.
Según el familiar de Bolaños, todo parece indicar que se trata de un asalto.
Debe haber recogido una X cantidad de dinero ahí en esa venta. Todo parece indicar que fue un asalto para robarlo. Ojalá que aparezca con vida, pero...
Nuestro entrevistado señaló que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda.
Pero bueno, no han tenido resultado alguno.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio daba a conocer que otro ciudadano cubano, Pedro Luis Frometa, dueño de un negocio en Holguín, fue asesinado en su casa en la madrugada del domingo. Otro caso reportado esta semana, el asesinato de José Benítez Godínez, de 37 años, el domingo 7 de enero en La Habana. Benítez, natural de Santiago de Cuba, residía en la capital cubana desde hacía más de 6 años, según nos explicó Yaniel Acosta Benítez, su primo hermano.
Él fue cazando amigos, tarde, 1, 2. A él lo recogieron a las 3 de la mañana. Los vecinos ahí llamaron a la policía, los vecinos. Bueno, acabaron, machetazo, punzonazo. Sí, hay 4 cogidos ya. Como 2 menores, una mujer. Hay uno de 14, uno de 18. Esto ha aumentado grandemente. Aquí en Santiago también se ha visto varios casos de picado brazo. A los motoristas lo asaltan y lo matan. Lo que se vive aquí, el trabajo se vive aquí, la delincuencia, la policía no trabaja.
Sobre el incremento de la violencia en Cuba, conversamos también con el padre Alberto Reyes, quien desde Camagüey nos dijo.
Se intentó eliminar a Dios de la sociedad, que estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido, porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social tan desastrosa como la actual, no hay límites, ya no hay límites.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La pobreza ya era una realidad en Cuba, pero se profundiza con el llamado paquetazo económico del gobierno, opinan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Que los cubanos van a ser más pobres con cada una de estas medidas, por supuesto.
Dijo el periodista Henry Constantín sobre las nuevas medidas económicas y el impacto que tienen en la vida de la mayoría del pueblo cubano.
Sin ellas, porque estas medidas creo que no van a incidir demasiado para nada en la inflación, sin ellas la inflación sigue subiendo, sin ellas los precios han seguido creciendo, excepto el dólar que se controló por el tema de fin de año, del flujo momentáneo de visitantes cubanoamericanos. Eso va a terminar este mes de enero, a principios de febrero, quién sabe, y el dólar va a volver a dispararse. Es lo que cualquiera que no sea economista, o sea, cualquiera sin necesidad de estudiar economía, predice. Y eso va a tirar para el cielo todos los demás precios que el Estado no controla. Y los cubanos, los que viven de su salario, y sobre todo los que me dan tanta lástima, aquellos que viven de su pensión y que no tienen la suerte de un familiar fuera, pues hambre pasaban antes, no sé a cómo calificar a lo que van a empezar a pasar miles de cubanos en este 2024.
Según el gobierno, el llamado plan de estabilización macroeconómica no afectará al sector más pobre. Sin embargo, se puede apreciar que la pobreza es una realidad que se ha profundizado en la isla debido a la crisis económica, señalan analistas. A partir del 1 de febrero, habrá un aumento significativo en el precio de los combustibles. El 1 de marzo, el incremento en la tarifa eléctrica para los grandes consumidores en el sector residencial. El periodista Pedro González Reynoso opina al respecto.
No se puede engañar a todo el tiempo al pueblo. Creo que lo dijo Roosevelt respondiendo al ministro de propaganda Nancy, que puede solamente engañar una parte del pueblo y una parte del tiempo. Entonces, es que ya esto es una reiteración absurda. Llover sobre mojado, chaparrones sobre el empape, el ahogo de la asfixia del cubano que no tiene recursos para llevar una vida honesta, sin transgredir la ley y sin exponerse a la represión, a las multas, al abuso, de todo lo que pueda derivar de esta. Uno se asfixia solo de pensar cuál podría ser la alternativa.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, el representante demócrata por el estado de Tennessee, Steve Cohen, envió una carta al presidente Joe Biden en la que pide iniciar el proceso de revisión y reversión de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Los detalles en este reportaje de nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En su misiva al presidente Biden, el congresista Cohen opina que el endurecimiento de las sanciones bajo el presidente Donald Trump, incluidas las provocadas por la designación de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, es ahora uno de los factores clave que impulsan la profundización de la crisis humanitaria en Cuba. Añadió que las restricciones a la asistencia y a las finanzas extranjeras han ayudado a paralizar la economía cubana y aislar al pueblo cubano del sistema financiero global. Cohen dijo que como resultado, el crecimiento del sector privado se ha visto gravemente obstaculizado y muchos cubanos en el extranjero enfrentan dificultades para llevar dinero a sus familias en casa. Las terribles condiciones económicas resultantes han provocado un aumento de la migración cubana a Estados Unidos, lo que solo ha empeorado la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo. Opinó además que Cuba ya no es la amenaza para Estados Unidos que era en los años 60 y que levantar las sanciones no es un respaldo a las políticas del gobierno de Cuba, sino un reconocimiento de que el enfoque actual le ha fallado al pueblo cubano. El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba seguiría en la lista. Y en diciembre, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que para retirar a un país de la lista negra del terrorismo, se deben cumplir criterios y leyes específicos establecidos por el Congreso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:13, el tema lo indica, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Se esperan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero en el partido del playoff Miami-Kansas City. El Barcelona derrota a los Osasuna y jugará contra el Real Madrid en la final de la Supercopa Española el domingo. Y LeBron James juega otro partido mediocre y los Lakers tienen promedio negativo. Así que a las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo con estas y otras informaciones.
12:14 de la mañana. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados respondieron a decenas de ataques de rebeldes hutíes contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, con bombardeos diseñados para degradar la capacidad del grupo que está respaldado por Irán. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques aéreos alcanzaron más de 60 objetivos en lugares de Yemen controlados por los hutíes. Yoconda Tapia tiene más detalles.
Con diversas reacciones en distintos lugares en el mundo, Estados Unidos y otras naciones aseguraron su derecho de defensa en el Mar Rojo luego de los ataques de anoche contra puntos estratégicos de los hutíes en Yemen, responsables de varios ataques contra buques comerciales. El general Pat Ryder, portavoz del Pentágono, destacó las razones de esta operación militar.
Nos reservamos el derecho de defender y proteger nuestras fuerzas, defender el comercio internacional y el libre tránsito en el Mar Rojo y, nuevamente, tomar los pasos necesarios para que los hutíes entiendan fuerte y claro que es inaceptable para la comunidad internacional continuar con estos imprudentes, peligrosos e ilegales ataques contra el comercio naviero.
Según destacó el Comando Central de Estados Unidos a través de un comunicado, esta acción multinacional tuvo como objetivo sistemas de radar, sistemas de defensa aérea y sitios de almacenamiento y lanzamiento para sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, misiles de crucero y misiles balísticos. Al mismo tiempo, recordaron que desde el 17 de octubre de 2023, militantes hutíes respaldados por Irán han intentado atacar y acosar a 27 barcos en rutas marítimas internacionales con misiles balísticos antibuque, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Por su parte, los militantes hutíes anticiparon que responderán al ataque y naciones como Rusia aseguraron que exigieron al grupo militante detener estos ataques, diciendo textualmente que viola las leyes internacionales para el comercio marítimo. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Brian Patel, destacó que alrededor del 30% del transporte marítimo de contenedores a nivel mundial pasa por el Mar Rojo y este tipo de acciones simplemente impondrán más cargas, agregarán más incertidumbre a las cadenas de suministro globales, a las economías globales y potencialmente incluso haciéndolas más graves para las familias trabajadoras de todo el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania se ha detenido por completo tras haber utilizado el último paquete con los fondos asignados. Para seguir ayudando a Ucrania es necesario que el Congreso avance en la petición suplementaria de seguridad nacional, dijo Kirby a la prensa. El funcionario subrayó que los ataques que los rusos no hacen más que aumentar y reiteró que Moscú está utilizando misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania.
El Departamento de Estado sancionó a 3 entidades rusas y a una persona involucrada en la evaluación y transferencia de misiles balísticos de Corea del Norte para su uso por parte de Rusia contra Ucrania. La transferencia de misiles de Corea del Norte a Rusia es una acción de apoyo a la guerra de agresión de Rusia, aumenta el sufrimiento del pueblo ucraniano y socava el régimen mundial de no proliferación, precisó el gobierno de Estados Unidos.
Y el secretario de Estados Unidos de Estado, Anthony Blinken, se reúne con el veterano diplomático chino Liu Jianchao en la víspera de las elecciones presidenciales en Taiwán. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, recién llegado de su cuarta gira por Oriente Medio, se incorpora hoy a su agenda en Washington y planea reunirse con el veterano diplomático chino Liu Jianchao, un día antes de que los taiwaneses acudan a las urnas para escoger a su próximo presidente. Estos comicios se celebran en un escenario marcado por las advertencias de Estados Unidos, que insta a China a no utilizar las elecciones como pretexto para propiciar la inestabilidad. Luego de su último encuentro con el presidente chino Xi Jinping, el presidente Joe Biden aseguró que no espera que Pekín interfiera en el desarrollo de las elecciones y cuando le preguntaron si confía en la palabra del mandatario chino, esta fue su respuesta.
Estamos en una relación competitiva, China y Estados Unidos, pero mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable para que no resulte en un conflicto.
Independientemente de lo que suceda el sábado en Taiwán, la comunicación entre las dos economías más grandes del mundo continuará la próxima semana, cuando altos funcionarios de ambos países asistan al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza. Durante el encuentro en el Departamento de Estado entre el máximo representante de la diplomacia estadounidense y su homólogo chino Liu, quien dirige el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, se espera que ambas partes aborden desafíos comunes como la lucha contra el fentanilo y preocupaciones en materia de seguridad global. Como es de esperar, las elecciones taiwanesas también serán un asunto que abordar y el líder estadounidense reiterará la oposición de Washington a cualquier forma de interferencia externa o influencia maligna en las elecciones de Taiwán. En tanto, desde Pekín califican al principal candidato Lai Ching-te, el favorito según las encuestas, como un agitador a favor de la independencia total de esta autogobernada isla que, recordemos, China considera parte de su territorio nacional. El aspirante que tan poco agrada al gigante asiático es el actual vicepresidente Lai Ching-te, representante del Partido Democrático Progresista, quien, entre otros, competirá en la boleta electoral Hou Yuyi, actual alcalde de Nueva Taipei, representante del Partido Nacionalista Kuomintang y candidato favorito de Pekín, ya que su partido aboga por un mayor consenso hacia la República Popular. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce con 20 minutos, tiempo de noticias de América Latina. En Colombia, la Fiscalía acusó formalmente el jueves al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, corre el riesgo de ser condenado a 15 años de cárcel por la comisión de delitos durante su campaña electoral de 2022, en la que fue elegido diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico. El fiscal Mario Burgos, que lo investigó, lo acusó en una audiencia judicial por el delito de enriquecimiento ilícito al recibir y administrar dinero irregular en la campaña política. En la acusación al hijo del presidente, el fiscal precisó:
una de las conductas imputadas que se pretende formalmente acusar al señor Nicolás Fernando Petro Burgos es el delito de lavado de activos, cuya cuantía excede los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Competencia exclusiva, honorable señor juez, de los jueces penales del circuito especializados, que por reparto le correspondió a su digno despacho. No se vislumbra ninguna causal de impedimento, recusación, ni mucho menos nulidad que deba alegarse en esta oportunidad procesal prevista para tal efecto.
El juicio mancha la imagen de la campaña electoral del ahora presidente, el exguerrillero Petro, al revelar el acusado que el entonces propio candidato conocía de los movimientos financieros ilícitos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Autoridades municipales de México reportaron un descenso en los flujos migratorios en ciudades fronterizas con Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
La frontera de México con Estados Unidos se ha despresurizado después de que en los últimos días de diciembre se llegaran a registrar en una jornada 12.000 encuentros de migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Ahora los flujos han disminuido e incluso hay espacio en los albergues. En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se cerró el cruce fronterizo que conecta con El Paso, Texas, ahora la situación es distinta. Santiago González, director de Derechos Humanos del municipio de Juárez, explicó a La Voz de América que actualmente los albergues no rebasan el 30% de su capacidad debido a las bajas temperaturas y quizá algunas medidas puestas en marcha por el gobierno federal tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezados por el secretario de Estado Anthony Blinken.
En este momento los albergues en la ciudad es una ocupación bastante baja, principalmente ahorita por las temperaturas. La temperatura te impide totalmente subirte a un tren, dado que estamos en situaciones de bajo cero, y pues eso sería una situación completamente ya atentar contra tu vida, no sé, subirte a un tren en esas condiciones. Eso implica pues que está llegando muy poca gente y que pues la situación posiblemente a raíz de estas reuniones binacionales pues también hemos visto que ha bajado el flujo y ha habido algunos ajustes en el trabajo que está haciendo Instituto Nacional de Migración.
En estos días, la subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Rina Bider, estuvo en el consulado de Estados Unidos en Juárez y en la oficina de pasaportes del Paso, Texas, cuya visita indicaron subraya el compromiso de promover las vías legales para migrar. Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana, señaló a La Voz de América que ha disminuido la llegada masiva de migrantes a esta ciudad debido a que el muro ya remodelado y sellado impide los cruces irregulares y optan por buscar otras rutas como el ejido de Jacume en Tecate, Baja California, caminos que son más peligrosos. Destacó que en Eagle Pass, después de que en diciembre registraron unos 10.000 cruces, ahora hay por mucho 2.500 al día, lo que muestra que han funcionado las medidas de contención del gobierno mexicano que buscan que los migrantes se queden en el sur del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Perú. La Fiscalía solicitó formalmente 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de delitos de rebelión y abuso de autoridad por intentar cerrar el Congreso en diciembre de 2022. Así lo dijo hoy el Ministerio Público. Castillo cumple actualmente una prisión preventiva de 18 meses. Tras la destitución y arresto de Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder en medio de una ola de protestas que dejaron decenas de muertos en enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y el ejército.
Ecuador sigue en vilo en medio de la emergencia y las medidas decretadas por el gobierno en un intento de frenar la violencia desatada por el crimen organizado y mantiene el pulso con las autoridades con más ataques y la retención de 178 funcionarios en las cárceles. Las autoridades han detenido a 358 sospechosos en dos días. A una alerta de bomba esta mañana, que resultó ser falsa, se sumó la explosión controlada de un artefacto por parte de agentes policiales, mientras continuaba el descontrol y motines en varias prisiones. A las 12 y 26 minutos pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea anunció hoy que impondrá sanciones contra personas y entidades que dificulten el traspaso pacífico de poderes en Guatemala. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Consejo de la Unión aprobó un marco específico de medidas restrictivas para apoyar la democracia y el traspaso pacífico y ordenado del poder en Guatemala. Según Bruselas, la decisión permitirá a la Unión Europea exigir responsabilidades a quienes obstaculicen la transición democrática después de las elecciones generales de 2023, que dieron lugar a la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, como atestiguó la misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala. En un comunicado, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que la adopción del marco demuestra el apoyo de la Unión al pueblo de Guatemala. Borrell, que viajará a ese país para presenciar el traspaso de poderes, espera con interés colaborar estrechamente con el futuro gobierno del presidente Arévalo. Las posibles sanciones contra personas y entidades responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico pondrán énfasis en quienes participen en la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades electas democráticamente, sociedad civil, medios de comunicación y agentes judiciales, entre otros. Las medidas selectivas consistirán en restricciones de viajes para las personas y en la inmovilización de activos. Además, prohibiría el traspaso de fondos y recursos económicos europeos a quienes figuren en la lista. La investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, será el domingo 14 de enero. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En otra información, Israel dijo hoy que no busca destruir al pueblo palestino y que en el caso por presunto genocidio presentado en su contra ante la Corte Internacional de Justicia está totalmente distorsionado y no refleja la realidad del conflicto en la Franja de Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
Totalmente distorsionado. Así calificó Israel al caso por genocidio presentado en su contra por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en la Franja de Gaza. The key component of genocide, the intention to destroy... El componente clave del genocidio, la intención de destruir total o parcialmente a un pueblo, falta totalmente. Lo que Israel busca operando en Gaza no es destruir a un pueblo, sino proteger a un pueblo, el suyo, que está siendo atacado en múltiples frentes, y hacerlo de acuerdo con la ley, incluso mientras se enfrenta a un enemigo despiadado, decidido a utilizar ese mismo compromiso en su contra. Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial de la ONU, con sede en La Haya. Su argumento fue que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948 después del Holocausto, y el jueves expuso sus argumentos ante el tribunal.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín y el próximo martes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.